Ya ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado que se incorpora a esta nueva temporada de Express. Es una serie que en esta segunda temporada se ha colocado en la plataforma, en Netflix, como una de las más vistas. Atención, porque es uno de los grandes actores que tenemos en este país, Marta.
Ya lo creo que sí. Mira, en esta serie que podemos ver, como has dicho, en Netflix, cuya trama se centra en la historia de una psicóloga criminal, Bárbara, que tras convertirse en víctima de un secuestro express, bueno, pues trabaja como negociadora en casos similares al suyo.
Hay dos clases de personas, las que pueden vivir sin rencor y a las que solo les queda el odio. Muchas veces le quitamos su importancia y la fuerza del odio, pero el odio puede llegar a ser la única razón para vivir.
Nuestro protagonista de hoy se incorpora, como decimos, a esta segunda temporada de esta serie, dando vida al comisario Torres, que se gana el respeto de su equipo por ese carisma que tiene, sus ganas de hacer bien su trabajo. Se entiende muy bien, con Bárbara. Pero ¿esconde bajo esa capa de luz nuestro nuevo comisario una cara oculta que todo el mundo desconoce? ¿Quién es realmente? ¿Qué pretende? Bueno, pues tenemos que ver Express, que está en Netflix con sus dos temporadas, porque es una serie muy adictiva que engancha desde el minuto uno. Nuestro invitado lleva desde bien, bien joven dedicándose a interpretar la vida de otros, porque él es actor. En el teatro le vemos, por ejemplo, en La ilusión conyugal.
Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación.
Veamos.
¿Un trato?
Sí, un trato.
¿Qué trato?
Si tú me lo cuentas, yo te lo cuento.
Si yo te lo cuento, tú me lo cuentas.
O también Sobre las tablas, entre ellas Las de Mérida y haciendo gira con El eunuco o Edipo a través de las llamas. Además, en películas como... Estoy citando ejemplos porque hay muchos.
Hay muchos.
Los abrazos rotos o Bienvenido a casa.
Todos tenemos un centro de gravedad. El mío está en el cuello de Eva. En una pequeña marca que le han dejado los años que ha dedicado a tocar la viola.
Y en series como Estoy vivo.
Señor Vargas, te doy 5 segundos para que me digas qué cojones estás haciendo aquí.
No somos los únicos que hemos regresado hoy a la Tierra. Señor Vargas, tiene usted una misión.
Y nuestra misión es presentarle, porque también le hemos visto al salir de clase en Los Serrano. La suya, su misión es meterse en la piel de otras vidas, porque ese es en definitiva el privilegio que le otorga su profesión, la de ser actor, la de un actor que lleva décadas haciendo papeles que destacan su versatilidad como artista. Ahora es policía en la ficción, en esta ficción Express que podemos ver en Netflix y que no deja indiferente a nadie. Él es Alejo Sauras.
Tenía ganas la primera vez en Onda Madrid. Alejo Sauras, hola Alejo, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias. Madre mía, menuda retrospectiva. Me voy a emocionar y todo.
Oye, Alejo, te tendría que saludar en japonés.
Ay, no, que se me ha olvidado ya.
No me digas si eres de los pocos que pueden hablar perfectamente en japonés.
No, en su día podía, hace muchísimos años.
Es verdad que si no practicas, ¿verdad? Se te va.
Sí, pero eso cualquier idioma. Bueno, cualquier cosa en general.
Eso es.
La práctica se te olvida.
Eso es. Entonces, el japonés ha pasado a mejor vida.
Bueno, más o menos. Sí, aún me acuerdo un poquito más de la escritura, porque la memoria fotográfica parece que siempre perdura más. Pero sí, es algo que hubo un momento en el que dije, bueno, hay que elegir Alejo y elegí potenciar un poquito más el inglés, que pensé que me iba a servir un poco más.
Claro, bueno. ¿Y te ha servido el inglés?
Sí,
¿no? Porque fíjate que esta serie se va a ver en Grecia, se va a ver en Italia. Por supuesto que en España, es que Netflix lo que tiene es que de repente tu cara se hace famosa en cualquier parte del mundo, ¿no, Alejo?
Sí, es alucinante. Primero tuvimos hace muchos años la cosa de empezar a trabajar y a dedicarnos a esto y al hecho de que nuestra cara fuese conocida por la gente, y ahora nos enfrentamos a la segunda parte, que es que lo pueda ser en el mundo entero.
Eso es. No puedes ir a ti, tú que eres viajero, me voy a Portugal, que ahí no me conocen. Ja, ja, ja.
Sí.
Ja, ja, ja.
Ha pasado.
Ha pasado,
sí,
¿no?
Sí, llegar a países y de repente que la gente te conozca y ni siquiera hable en tu idioma. Y se acercan a saludarte en un idioma en el que no te puedes entender con ellos. Eso es una sensación muy rara.
Es raro, pero ¿lo llevas bien o...?
Sí, ya son muchos años, ya te has acostumbrado. Y yo, bueno, tengo la suerte de que desde el principio, no sé, por alguna razón...
Hombre, esos padres yo creo que te pusieron los pies en la tierra. Sí.
Pero yo siempre recibo cariño de la gente, o sea, no, nunca me entra nadie de malas maneras ni nada por el estilo. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a llevar? Pues bien.
Claro, pero ahora eres el comisario. Aquí van a pasar un montón de cosas, va a cambiar un poco la perspectiva que tenemos tú y Alejo, por lo menos a nivel de pantalla, ¿no? Entonces, ahora eres el comisario.
Sí.
Y cuidado, si no se hace lo que tú dices...
Es un comisario además muy, muy especial, no es un comisario al uso. Es, en esta serie no hay buenos y malos. Yo creo que la gracia, lo bueno de esta serie es que no hay buenos y malos. Hombre, hay gente más buena persona y gente menos buena persona. Pero aquí de lo que hablamos no es de ser buenos o ser malos, sino de los intereses de cada uno. Las personas tienen intereses y esos intereses te llevan a hacer cosas. Y ser bueno o ser malo aquí es secundario, ¿no? Entonces, el personaje que yo interpreto, que es posible que muchas personas cuando vean la serie piensen que soy malo, yo creo que no. El personaje lo que defiende es que aquí todo está regulado por un sistema. Hay un sistema establecido y tú no puedes luchar contra el sistema. Pero puedes aprovecharte de él.
Entonces, claro, pero el sistema te ha pegado fuerte y duro.
Sí, mucho. Mucho,
te ha quitado probablemente, vamos a decir, es que lo que más querías, ¿no?
Sí, sí, sí. Te lo ha quitado todo. El sistema es así. Y para mucha gente en el mundo esto es real. Nosotros, afortunadamente, pues vivimos en un país en el que esto no ocurre mucho. Uh-huh. Pero hay otros países en los que sí. Y al final es el sistema el que gana. Si no formas parte del sistema, estás fuera. Y si estás fuera, no tienes oportunidades. Eso lo vemos en muchos aspectos de la vida también en nuestro país. Y no poder ganar al sistema es una sensación muy frustrante. Pero sí puedes aprovecharte de él. Si formas parte de él, hay ciertas formas de aprovecharte de él. Y mira, mi personaje, pues, sin terminar de estar de acuerdo con el sistema, ha llegado a ser comisario de policía.
Para que veas. Oye, Alejo, esto tiene pinta de que va a haber más trama, más temporadas.
No lo sé.
Ojalá, ¿no? Lo sé, ¿no?
Ojalá, sí, sí. Ojalá, porque la verdad es que es un equipo fantástico. El elenco es maravilloso, me lo he pasado muy bien con Maggie, con Esteban Meloni, bueno, con todo el equipo, ha sido fantástico. Los directores son unos cracks y Antonio Sánchez, el director, el productor con el que ya había trabajado antes en algún otro proyecto, nos entendemos muy bien y sabemos muy bien lo que queremos y es muy fácil trabajar juntos.
Alejo, te suele pasar cuando no has trabajado y has dejado una familia por ahí.
Sí, la verdad es que me suelo implicar mucho en mis proyectos y como tengo también la suerte de que normalmente suelo trabajar con buena gente y con personas que al igual que yo quieren hacer bien su trabajo, aman su profesión y la viven, pues la verdad es que proyecto a proyecto se va ampliando el concepto de familia.
Bien, me alegra mucho oír eso. Hablamos de Alejo Sauras, que es un madrileño nacido en Mallorca.
Cierto, totalmente, absolutamente madrileño, pero nacido en Mallorca.
Claro,
madrileño claro. De Aluche, ¿no?
Sí, sí, de Cuatro Vientos, concretamente.
De aquí cerquita, sí. Uy, de Cuatro Vientos, entonces te gustan los aviones.
Sí, 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 tengo licencia de vuelo también.
Bueno, pero cuenta, ¿qué, de avioneta o de avión?
Sí, avionetas pequeñitas, avioneta. Sí. Yo de niño quería ser piloto, era una, pues bueno, primero quieres ser astronauta, luego cuando ves que en tu país no se puede ser astronauta, dices, bueno, pues piloto. Y entonces, pues cuando yo vi que por ciertas circunstancias de la vida yo no podía ser piloto, pues entonces me puse a mirar otras opciones, pero siempre se me quedó eso en la cabeza y cuando tuve oportunidad hace unos años dije, hombre, pues ya que además está en mi barrio el aeródromo de Cuatro Vientos, que me encantan los aviones, que sé un poquito de ello y que me lo puedo permitir en este momento de mi vida, pues vamos a disfrutarlo. Entonces, pues en vez de, como otros, pues a lo mejor comprarme un coche o un piso en la playa, pues me saqué la licencia de vuelo.
Claro, porque además Iberia estaba instalada en tu casa, ¿no?
Sí, 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 mi padre trabajó en Iberia. Yo oposité para Iberia hace muchísimos años también.
Fíjate.
Cuando estaba decidiendo qué hacer con mi vida, mi padre me dijo, bueno, mientras te lo piensas, prepárate unas oposiciones. Y me las preparé, no muy bien, pero me las preparé. Y las hice. Y entonces ya, pues cuando terminé las oposiciones, dije, bueno, ahora no tengo nada que hacer, voy a ponerme a hacer teatro. Y me puse a hacer teatro y ya al mes de estar haciendo teatro, de estar estudiando teatro, ya había desaparecido de mi cabeza absolutamente cualquier otra opción.
El veneno, ¿no?
Sí.
Hay un venenillo ahí,
sí.
Hay algo que te cautiva, el primer aplauso a lo mejor, Alejo.
No, ni siquiera me había llegado el primer aplauso, si estaba en la escuela.
Cristina Rota, ¿no?
Sí, estaba estudiando en Cristina Rota. Pues no lo sé, yo creo que el momento en el que empieza una escena, el momento en el que dicen acción y dejas de ser tú y te sientes absolutamente libre para desarrollar otras acciones, otros sentimientos, otras formas de moverse, eso te da libertad. Y no sé, para mí fue una especie de droga. También tengo que reconocer que tuvieron mucho que ver mis compañeros de clase. La gente con la que yo vivía, pues porque, por lo mismo que decimos, hay un sistema establecido de vida, ¿no? Todos somos así, esta es nuestra forma de comportarnos, hay que tener una educación, hay que hablar de esta manera, de esta forma no se habla, esto se hace, esto no se hace, y de repente llegas a la escuela de interpretación y todo eso no existe allí. Aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no moleste a los demás. Si a los demás les parece bien, pues a todos nos parece bien. Entonces, de repente se genera una sociedad, un microclima propio ahí dentro, donde todos nos sentimos muy libres, aunque luego no hagamos nada. Pero la libertad, el sentir que puedo hacer lo que quiera y que va a ser visto con unos ojos que no te juzgan, te hace sentir muy bien.
Te van a comprender porque son iguales, ¿no?
Exactamente.
Ya, ya, ya. ¿Sigue siendo nocturno? ¿Ave nocturno?
Un poquito. Menos. Mucho menos. Mucho menos que antes. Pero sí, de noche a mí se me despiertan más los sentidos.
Mira, esta entrevista la teníamos que haber hecho de noche. Pero bueno, te veo muy despierto, ¿eh?
Sí.
Pero no, sí que creo que se va girando un poco, ¿no? Según, además, el trabajo, sí. Quedarte de noche y al día siguiente el madrugón que tenéis en las series.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo he modificado para poder seguir haciendo esto. Es que de verdad que de noche a mí se me despiertan los sentidos. O sea, a mí la creatividad me visita de noche. Entonces, yo puedo tener un guión que estudiarme y me puedo sentar a estudiármelo a las 4 de la tarde. Y bueno, pues
y
sí,
no entra,
me lo
no
estudio,
entra.
Me puede entrar más o menos, veo cosas, tal, no te digo que no. Pero después de cenar, cuando el mundo está en silencio, yo me pongo a estudiar y empiezan a aparecer cosas en ese guión que de día no aparecen.
Qué
empiezan
curioso,
a aparecer ideas, opciones, formas de verlo diferentes, y si hago esto, y si hago lo otro, y cosas que me gustan, apunto 20 ideas, de las cuales luego por la mañana desecho 10, y cuando llego al set, el director me quita otras 8, pero hay dos que quedan.
Claro,
hay dos
claro,
que se quedan.
Claro.
Entonces, eso de día no me pasa.
Fíjate.
Entonces, lo que hago es que ahora estudio antes de empezar el proyecto, no el día anterior a lo que voy a grabar.
Claro,
me estudio
claro.
El proyecto entero antes de empezarlo para luego poder llegar con una buena dosis de sueño.
Quizá porque te perturba el ruido o el bullicio de la ciudad y
no
eres más de silencio.
No, si yo vivo en el campo.
Ah, que vives en el campo. Vale, vale.
No sé por qué, no sé. A lo mejor es la sensación de soledad, la falta de ruido, que de noche lo único que hay despierto son animales y solo les oyes a ellos. No sé, de verdad que no sé el qué es. Pero todo lo que he estudiado en mi vida, todo lo que las titulaciones que he hecho, todo lo siempre ha sido de noche. Y aunque yo me pueda estudiar un texto de día, yo necesito darle forma de noche.
¿Eres metódico a la hora de afrontar cualquier proyecto? ¿O a la hora de estudiar, a la hora de... Sí, de estudiar, ya te iba a decir, tanto un guión, tanto un papel como
pues
bueno,
no,
en la escuela de aviación.
La verdad es que no. No soy metódico. No, en cada ocasión el cuerpo me pide hacerlo de una forma diferente y funcionar de una forma diferente. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer una función de teatro, La ilusión conyugal, de la que habéis hablado, que tenía un montón de páginas y la mayoría de las frases eran frases muy cortitas. Pues era incapaz de aprenderme ese texto porque a veces eran monosílabos las respuestas. Además, era un texto muy picado, muy rápido, pa, 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 pa. Y dices, ¿cómo meto esto? ¿Cómo? Y me costó una barbaridad estudiármelo y tuve que hacer ejercicio de memorización.
Fíjate.
Que no lo había hecho nunca en mi vida, jamás. La función anterior que hice era Edipo a través de las llamas, eran 35 páginas mías y no tardé ni 2 semanas en metérmelas en la cabeza. Había un monólogo de una página entera que me lo metí en una tarde. Bueno, en una noche, mejor dicho.
Ya.
Entonces, hay veces que te lo lees y te lo sabes, y hay otras veces que
no entra,
incapaz.
Que no
Entonces,
entra.
No, la verdad es que soy un poco desastre, al revés. Más que metódico, soy desastre. Entonces, cada proyecto nuevo, pues voy viendo. Cojo el guión y empiezo a leerlo y empiezo a ver, y a lo mejor no me estudio el texto como tal hasta el último día, o a lo mejor me lo he leído 3 veces y ya me lo sé.
O sea, fíjate, la gente cuando ve 35 folios para meter en la cabeza, es que nadie sabe lo que memorizan los actores.
No sé si utilizáis los colores o la memoria emocional.
Yo utilizo más la memoria emocional. Sí.
¿Y eso cómo funciona? Danos una clase rápida.
¿Y si se queda para siempre o la olvidas?
Cada uno la utilizará de una manera. Yo prácticamente la utilizo poniéndome en la piel del personaje. Hay gente que intenta sustituir con vivencias propias o con situaciones por las que sí ha pasado. A mí eso no me funciona. No me funciona. Igual que, por ejemplo, Esto no lo he contado nunca.
Bien, atención.
Por ejemplo, yo hace años tenía un problemita con llorar. Cuando hay que llorar, cuando hay un momento en el que hay que llorar, tenía un problema, porque normalmente cuando lloras suele ser de pena o de tristeza. Y a mí me costaba mucho, porque me cuesta llorar de pena o de tristeza. Es algo que llevo por dentro, pero que con lo que me cuesta llorar, no sé, puedo ir a un entierro y no llorar, porque llevo mucha pena, pero la llevo por dentro. Y me costaba mucho. Y entonces un día, grabando hace años en una serie, hablando con una actriz, una compañera, me dijo que es que... Cristina Plazas, me dijo que es que los actores, en el sentido del género, tenemos un problema que las actrices no tienen, porque a nosotros desde pequeños, en nuestra generación, se nos ha hablado de que no se llora. No se llora, no se llora, no se llora. Y aunque yo considero que he crecido en una familia absolutamente liberal, en la que nadie me ha vetado ningún sentimiento nunca, sino todo lo contrario, sí que es cierto que me daba cuenta de que me costaba llorar de pena, pero sin embargo de emoción no. Y entonces un día, rodando, una compañera me habló de una situación que le había ocurrido muy bonita y yo 2 minutos después tenía que llorar en una situación muy triste. Y entonces, pues nada, 1 minuto antes de rodar dije, vamos a parar ya porque me estás hablando de esto y me estoy emocionando y ahora tengo que llorar, pero de pena. Y no fui capaz de romper eso. Y entonces, cuando empezamos a grabar la escena, me di cuenta de que me salía perfectamente si en lugar de entristecerme me emocionaba. Y dije, ah, pues vamos a partir de ahí,
lo llevo por ahí.
Y desde entonces, cuando yo tengo que llorar, me voy a la emoción. No me voy a la tristeza, no me voy a la rabia, no me voy a lo negativo, me voy a lo positivo. Y me he dado cuenta de que en todos los personajes hay cosas positivas. Entonces, cuando un personaje tiene que llorar, tú te concentras en el personaje, pero buscas cosas bonitas del personaje. En Edipo, a través de las llamas, bueno, todos sabemos que Edipo es una persona que sufre muchísimo porque descubre que mató a su padre sin saber que era su padre y que la que es su esposa en realidad es su madre también. Y entonces pues se desespera, se arranca los ojos y sufre mucho. Y entonces piensas, ¿cómo buscas la emoción ahí? Pues la buscas.
Bien.
Y la encuentras, porque por muy triste que sea tu vida, hay momentos bonitos. Siempre los hay. Solo tienes que buscarlos y recordarlos. Y si no los encuentras, invéntatelos, que para eso eres
claro,
actor.
Claro, claro. Oye, pero fíjate la cantidad de vueltas que tenéis que darle a la cabeza para expresar algo delante de una cámara.
Sí,
es alucinante. Bueno, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Hay que dar muchas vueltas, pero te digo una cosa. Cuando lo encuentras, es una sensación increíble.
¿Verdad?
Es increíble.
Es decir, lo he conseguido.
Sí, es
bravo.
Increíble. Yo, cuando hacíamos Edipo en el teatro, había un momento al final de todo que me levantaba para dar el alegato final, lleno de lágrimas y todo, y yo me levantaba y hasta que llegaba a mi marca de escenario, que la tenía que intuir porque llevaba la cara vendada, iba pensando, te lo juro, iba pensando, ahora os vais a cagar. Perdón por hablar así, pero era lo que iba pensando. Y era impresionante.
Y así se quedaba el teatro, claro que alucinaba con ese trabajazo.
Sí, gustó mucho,
claro.
La verdad. Gustó mucho.
Oye, Alejo, ¿cómo está tu corazón?
Bien.
¿Está
siempre,
libre, ocupado?
Ahora está ocupado.
Ah, está ocupado.
Sí,
emocionado.
Ahora está ocupado. Emocionado, sí.
Vale. Has dicho campo, o sea que ya has dejado de ser urbanita.
Sí, un poco. Pero bueno, son fases, ¿eh? No
pero
descarto volver a la ciudad.
¿Estás bien ahí en el campo?
Sí, ahora vivo en el campo una temporada y es posible que dentro de un tiempo me vuelva a la ciudad. A mí me gusta mucho la ciudad. Las ciudades en general me gustan un montón. Uh-huh. Y bueno, también pensé que quería vivir una época de mi vida fuera. Y la estoy viviendo, pero igual dentro de 1 año o 2 me voy a vivir a un piso otra vez.
Pero ahí sí que, en un sitio más pequeñito, ahí vive Alejo, el actor.
Sí, bueno, pero no pasa nada.
Nada, ¿no?
No.
Eres uno más, ya el primer día a lo mejor...
Allá donde he vivido siempre, yo he tenido muy buena relación con mis vecinos.
Qué bien, qué bien.
Tampoco monto muchas fiestas, no hago mucho ruido, con lo cual...
Ah, bueno, esto
eso
es importante.
Supongo que influye.
No pedías
claro.
demasiado azúcar al vecino.
Claro,
hola, soy
claro.
Alejo, vengo a poner un poquito de azúcar.
Claro,
sí.
claro.
Oye, por cierto, ¿cómo es Iker?
¿Qué Iker?
Perdona, el comisario Castillo.
Ah, vale.
Torres.
Estábamos hablando. Bueno, pues es un personaje que me ha gustado mucho interpretar por lo que te decía antes, porque tiene un sentido del bien y del mal muy particular... y no se guía por los convencionalismos por los que nos guiamos el resto de las personas. De, esto está bien, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Tú eres policía, tienes que vigilar que esto se cumpla, que esto no se cumpla, y hay un código penal y también tienes que velar por él. No, no se mueve de esa manera. Él considera que el sistema está hecho, que nadie le ha dado la opción a él ni a nadie de los mortales que estamos ahora de moldear ese sistema y que no tiene ningún sentido luchar contra él, que lo mejor que puedes hacer es subirte a la rueda y sacar provecho para ti personalmente, no como algo negativo, sino como parte de la vida. La vida es un tiempo que se nos da para que hagamos lo que queramos con ese tiempo. Bueno, pues yo voy a intentar que ese tiempo sea lo mejor posible para mí.
Que yo no sé por qué he dicho Castillo. ¿En qué estaría yo pensando?
Claro.
En otro comisario.
Pero cuando has dicho Iker, me he dado cuenta que le he dicho, ¿qué Iker? Casillas, a lo mejor pensaba en Iker Casillas. No sé si eres muy deportista, Alejo.
No, no mucho. La verdad es que no. Hago deporte, sí, lo hago. Voy al gimnasio todos los días.
¿Y tu hobby entonces cuál es?
Mi hobby es el de siempre, viajar por el mundo.
Viajar. ¿Te queda algún continente? Ya has estado en todos.
Sí, a Australia no he ido.
A toda... Bueno, pues fíjate que Australia, todo el mundo dice que es el viaje que hay que hacer.
Sí, sí, de hecho lo tengo ahí en mente. Australia no he ido. Pero bueno, el viaje también es África, ¿eh?
También.
África es un lugar impresionante. En África he estado bastante y África...
Impresiona, ¿no? Te pellizca, ¿no? Por dentro.
Es la cuna de la vida.
Es la cuna, exactamente.
El ser humano salió de allí.
Todos salimos de ahí, exacto.
Y hay una cosa, vayas al país que vayas de África, yo he estado en 4 o 5... Y ahora creo que dentro de poco vuelvo a ir para un proyecto, además. Y es... si tuviera que elegir uno, igual elegí África.
África, ¿verdad? ¿Y proyecto televisivo o...?
Una película.
Cine.
Voy a hacer una película en otoño, esperamos que salga adelante, y la vamos a rodar, si todo sale bien, en Togo.
Madre mía, pues lo vas a... Yo creo que lo vas a gozar.
Yo creo que sí. Además, es que no puedo hablar mucho de este proyecto porque todavía
nada,
no está...
que se gafa, cuidado,
Pero sí que me hace mucha ilusión que es una historia real y que voy a interpretar a una persona que todavía está viva y que eso no me ha ocurrido nunca, que voy a poder conocerla y bueno,
wow.
y hacer mi método desde otro punto de vista diferente.
Exacto, exacto.
Qué bueno.
Oye, Alejo, que te ha traído hasta aquí Iker Torres, el nuevo comisario, que sin duda es un lobo, dicen que es un poco lobo, ¿no?
Sí.
Bueno,
pero los policías...
todo lo contrario a lo que tú eres. ¿Tú, qué bueno. tienes tú de lobo? Si yo te veo...
Sin garras.
Sin garras.
No, bueno, todos tenemos dentro cosas
¿sí?
que no sacamos y que nos salen a veces. De repente dicen que con la edad se cambia. Mm. Pero yo no creo que se cambie con la edad. Yo lo que creo es que dentro de nosotros hay más cosas de las que creemos.
Eso
y que
es verdad,
cuando agotamos unas salen otras. O que a medida que vamos cambiando de etapas en la vida van apareciendo partes de nosotros que antes no se habían manifestado. Pero lo eres y lo tienes dentro, aunque todavía no lo sepas.
Bueno, cuéntame, ¿la familia bien? Es que
hacía tarde. La familia muy bien. También me he ido a vivir al campo por tener a mi familia más cerca.
Bien, fenomenal. Y otra cosa que quería decir, ¿no convives con animales estando en el campo?
Sí.
Sí, ¿no?
Tengo un perrito maravilloso. Tenía dos y el verano pasado se me fue una, mi Mafi, mi bebé, que la quería muchísimo. Y ahora tengo a Paco, que es un tequel.
Ay, Paco, me encanta.
Que me tiene enamorado.
Qué bien. Bueno, ¿te da tiempo a llevártelo cuando tienes rodaje?
¿Alguna vez?
Eso,
no, a los rodajes no. No. ¿Ves? Ahí sí soy maniático. En los rodajes estamos trabajando. Y es importante que yo esté concentrado. Entonces, en los rodajes, ni animales ni personas.
Bien.
No soy especial amigo de las visitas a los rodajes.
Ay, vale, nos lo dice mirando a los ojos para que
no podemos ir a Togo contigo.
Sí, no. A ver, sí, no hay problema. Se puede buscar un día en el que no haya nada comprometido que hacer.
Sí, pero te entiendo.
Y tal, pero yo creo que cuando estás trabajando y las visitas muchas veces distraen.
Bien. Oye, Antonio Resines, cuéntame, ¿tenéis algún trato? ¿Os chateáis?
Sí, hablamos de vez en cuando, yo le quiero mucho.
¿No?
Antonio será siempre un referente en mi vida. Hace poco le vi, hace pues 2 meses
es
o así.
Es que erais tan jovencitos con un Resines que también era,
decir. Además, hace un par de años nos pegó un susto a todos que nos
dejó.
Madre mía, yo estaba... Yo estaba colgado al teléfono todos los días hablando con su hijo muerto de miedo.
Ya, y con Fiti, el Fiti...
Con Antonio Molero.
Antonio Molero.
Antonio hace algo más de tiempo que no le veo. Ajá. Pero sí, nos encontramos, porque además él también hace mucho teatro y muchas veces nos cruzamos. En gira de repente coincidimos en la misma ciudad y nos incluso nos hospedamos en los mismos hoteles y
es
nos
que fíjate, 20 años, ¿no? Se han hecho de Los Serrano.
20 años, yo creo que desde que terminó.
Desde que terminó, fíjate,
desde
es que
terminó,
ahí sí que fue el principio de todo, ¿no? Mm. Probablemente. Y no sé si lo llevas bien, te da nostalgia.
Bueno, sí, siempre hay nostalgia, claro. Para mí fue una época de mi vida muy bonita, porque todo en mi vida estaba muy bien. Las personas a las que quieren están bien y son jóvenes, y tú eres más joven todavía. Tienes un trabajo maravilloso, que además es valorado, porque es una cosa que no decimos muchas veces, pero también hay que reconocerlo. Una de las maravillas de mi profesión es que se valora, ¿no? Nadie va por la calle y le paran y le dicen, oye, construyes muy bien lo que construyes. Las casas que haces las haces muy bien. O las tuberías que pones las pones muy bien. Oye, qué bueno es el pan que haces. ¿No?
Esto no pasa.
En otras profesiones. No. Sin embargo, yo voy por la calle y a veces me dicen, oye, me encantó tal trabajo tuyo o tal otro. Es una cosa que pasa en nuestra profesión y es un plus. Y es algo que hay que valorar. Entonces, a mí me empezaba a pasar esto en aquella época. Entonces, pues imagínate, con 20 años, en una serie que te va muy bien, un personaje que te gusta mucho, además, interpretar y que desde el principio coges mucho feeling con él, unos compañeros que son referentes en la profesión, en tu país, un equipo de dirección que también hay que decirlo, que era impresionante. O sea, Globomedia puso un equipo para hacer Los Serrano que así salió también. Entonces, todo es favorable. Encima te pagan muy bien. De repente, pues yo soy de un barrio obrero, hijo de obreros y con una vida obrera, y de repente empiezas a ganar dinero, te empieza a ir bien todo. Pues para mí es una época maravillosa. Volvería una y mil veces a vivirla.
Porque el primer sueldo, ¿en qué te lo gastaste? ¿Te acuerdas?
En un coche.
Ah, en un coche.
Bueno, no, el primer sueldo lo ahorré.
Lo ahorraste.
Porque había que tener dinero. Pero lo primero que tenía en la cabeza cuando empecé a ganar dinero era comprarme un coche. Pero no porque fuera...
¿Un Mercedes, como los toreros?
No, un Fiat Punto.
Mira, hombre,
fue un Fiat Punto que le compré de segunda mano a mi compañero de reparto, Mariano Alameda.
Madre mía, le has quitado el glamour.
Y con el que poco después me estrellé, además.
¡Oh, no!
Vaya. Sí, sí, me estrellé en mi barrio. Tuve un despiste y me choqué contra una furgoneta.
¡Ay, madre!
Pero no fue... O sea, no es que yo tuviera pasión por los coches, que no es una cosa que me apasionen. Lo compré porque, de todas las cosas que puedo querer, era lo único que valía dinero.
Sí.
Porque a mí lo que más me gusta, bien sabes, que es viajar. Yo llevo viajando toda mi vida con o sin dinero. O sea, yo me he llegado a recorrer Italia con 100 euros.
Sí,
durmiendo
sí,
en las estaciones y sin ningún problema. O sea, nunca he necesitado dinero para hacer las cosas que más me gustan. Pero de repente lo tienes y dices, pues venga, pues un coche, venga, pues me compro un coche.
Pero me encanta que fuera un Fiat Uno.
Un Fiat Punto plateado.
Me encanta.
Muy bonito.
Oye, Alejo, qué ganas teníamos de tenerte por aquí.
Yo también.
Alejo Sauras, tantas veces. Yo le reclamaba, pero ¿por qué no viene Alejo?
¿Por qué no me llamas directamente? Que tienes mi teléfono.
Es verdad.
Me llamas a mí y me dices, vente mañana al programa. Y yo mañana estoy aquí.
Ay, Alejo, muchísimas gracias.
Yo te quiero muchísimo.
Yo a ti. Pues nada, mucha suerte en esta nueva serie.
Muchísimas gracias.
Y en ese comisario Torres, que tiene una pinta.
Tiene muy buena pinta. La verdad es que la serie tiene muy buena pinta. Está mal que yo lo diga porque formo parte de ella. Pero bueno, también estoy un poco lejos porque como yo he llegado en la segunda temporada...
Claro, claro, ¿lo ves?
Y cuando vi la primera y vi cómo funcionaba y me leí los guiones de la segunda, dije yo quiero hacer esto.
Sí,
porque
me gusta
lo de contar que no somos buenos o somos malos. Podemos ser muchas otras cosas siendo lo mismo que somos. Me parece muy interesante esa forma de ver la vida.
Ya lo creo. Interesante ver la serie Express.
Y que el comisario Torres, que sigo yo con Castillo, el comisario Iker Torres en esta serie en Express que podemos ver en Netflix, las dos temporadas.
Muy bien, Alejo, hasta la próxima.
Muchísimas
no tardes,
gracias.
No tardes, por favor. Gracias a ti.